Gracias, Señor. Gracias, Jesús. ¿Y saben por qué? No vamos a ser movidos porque Él está en control. Gracias, músicos. Dios está en control y Él está en control de mi destino y el destino de ustedes. Y Satanás no tiene nada que ver con eso. A mí no me importa lo que Satanás haga, no puede moverme porque Dios está en control de mi destino, de mi vida. Y lo que Él permite que me suceda todavía está bajo su control. Así que la tierra tiembla y que la tormenta venga y nosotros simplemente vamos a pararnos como un árbol. No tendremos que balancearnos de un lado a otro, pero les diré que no seremos movidos. Amamos lo que el Señor hace por nosotros, toda su bondad y fidelidad. Si no fuera por Él, no estuviéramos parados aquí. Si no fuera por Él, yo no tendría aliento porque Él es nuestro aliento. Él es el que suple aún eso a mis pulmones. Así que puedo alabarlo. Todo aliento que yo doy, quiero asegurarme de que está alabando a Dios por lo que Él hace y lo que Él va a estar haciendo en nuestras vidas. Y yo sé que ustedes aman a Dios y aprecian a Dios por todo eso. Bueno, nuestro hermano necesita un pequeño descanso y está haciéndose un poquito más sabio de descansar. Antes, cuando era un joven, él ha aprendido de que si no descansas, nadie descansa, así como la familia. Si mamá no descansa, nadie descansa. Así que uno se asegura de que mamá tome un descanso. Okay. Si no están casados, no saben de qué estoy hablando. Pero pronto se darán cuenta uno de estos días. Pongámonos de pie. Tengo mucho. Así que empecemos. Romanos 8:11. La Biblia dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, si ese espíritu que levantó a los muertos, al Jesús de los muertos mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Si el mismo espíritu que mora en ustedes es el mismo espíritu que mora en él, ya todo terminó, no hay temor, no importa. Yo no me perderé el rapto, porque si ese espíritu está en mí, él se encargará de esa parte. No importa si lo siento, no importa si lo huelo, si lo veo, lo toco, no importa. Si ese espíritu está en mí, ya terminó. Amén. Yo no tengo que preocuparme o cuándo va a suceder o cómo va a suceder. Yo sé una cosa, que va a suceder, y yo descansaré en eso. Él dice, déjenme ir a terminar las obras, dijo. Jesús está descansando y deberíamos de estar descansando esta noche, no preocupados de lo que va a suceder. Mucho está sucediendo allá afuera que ni vale la pena que yo lo mencione. Saben, niños están muriendo y eso es terrible cuando un padre o una madre tienen que pasar por cosas así. Yo tengo los míos, mis propios nietos, y me pongo en esa situación. Y algunos de ustedes han estado en esa situación. Yo no sé qué es eso, que un padre perder un niño. Pero oremos por ellos. Pero la Biblia dice que se va a poner peor. Son días peligrosos, vendrían. Y aquí estamos. Esto es eso. ¿Creen que se va a mejorar? Yo no creo. Un lado de mí siente por lo que está sucediendo, pero otro lado de mí dice, esto no puede durar mucho tiempo. Porque tiene que ser una rápida hora. ¿Ustedes ven lo que está sucediendo? ¿Ustedes se imaginan multiplicar eso por muchos años? No podemos sostenernos de esa manera, no. Porque la Biblia dice, y Jesús dijo, que si Él no acorta los días, ¿nada qué? Nadie sobrevive. Pero va a haber un pueblo que va a ser salvo. Amén. Porque Dios lo dijo. Y eso es todo lo que hay en ello. ¿Cómo lo va a hacer? Eso depende de Él, de todas maneras. Así que oremos. Padre, te agradecemos una vez más por esta oportunidad que tenemos de ver y de ser enseñado por ti, de cantar y ser enseñado por ti, por tu palabra y la oportunidad de que satisfaga nuestras necesidades en nuestros corazones. Es otro tiempo de que podemos venir y alabarte y adorarte y dejar que hagas lo que quieras en nuestras vidas, Padre. Te necesitamos esta noche, Padre. Te necesitamos. Sabemos que ya estás aquí, pero dijiste que donde dos o tres estén juntos en mi nombre, yo estoy aquí. Y tú estás aquí. Tu presencia está aquí. Suple toda necesidad ahora, Padre. Suple. Tú sabes lo que el corazón de todo cristiano aquí necesita, aquellos que están escuchando. Yo no, pero Padre, me haré a un lado. Me haré a un lado. Y tome este vaso y úsalo para tu gloria y honra esta noche, para que tu pueblo pueda ser bendecido y ellos puedan, y tú puedas satisfacer sus expectativas. Yo sé que vas a hacer eso, vas a hacer más de lo que esperamos. Siempre hace eso, hace más. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas, Padre. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Así que veamos la palabra vivificar. Creo que la puse la definición ahí. Dice causar que viva. Un día ustedes pensaban que estaban viviendo la vida. Yo pensaba que estaba viviendo la vida, pero entre más vivía, más en problemas me metía. Y menos, ¿saben? Estaba yo logrando. Menos estaba satisfecho. Porque eso no era vida. Pero por el Espíritu ahora nos causa vivir. Porque en un tiempo estábamos muertos de todas maneras en transgresiones y pecados. Pero ahora ya no estamos muertos. Podemos vivir. Estamos vivos y bien. ¿Ven? Él nos dio vida, nos hizo vivos. Así que cuando venimos a la iglesia, actuemos como que tenemos un poco de vida. Todo lo que tiene vida, todo lo que tiene aliento, alabe al Señor. Si están aquí y lo lograron, quiere decir que están vivos. Y agradecidos con el Espíritu Santo que los trajo aquí. Así que usemos este momento y regresemos a Dios una porción de eso, que tenga. Porque esa es la razón de la vida, para alabarlo. Por poder espiritual, para levantar y envigorar, o dar vigor. Ven, la única razón de que estoy parado aquí, que tengo vigor y energía, es por su vida. Porque cada vez que me levanto en la mañana, ¿saben? Me toma un poquito empezar, porque este cuerpo no quiere ir. Pero hay algo en mí que quiere, dice, levantémonos y movámonos. Y encuentro eso de la vida cada día que me levanto y me despierto. Todavía estoy vivo, así que lo que sea que tengo que hacer ese día es alabarlo, adorarlo, a todo lo tengo que hacer para agradecerle por la vida que me ha dado. Ellos no tienen que estar molestos, o algunas veces uno se levanta, uno no, como que no quiere despertarse otro. De todas maneras, uno no quiere encarar otro día en esta vida. Algunos no quieren ir al trabajo y encarar otro día con el jefe, los amigos o los así llamados amigos y trabajadores. Pero yo sé que Dios ha puesto su vida en mí, que me hace vivir. ¿Saben? Aún en toda circunstancia y cualquier situación, dice restaurar a vida. Eso es lo que fuimos restaurados a vida. La vida que estaba en Cristo, esa vida está en mí ahorita. Recuerden, cuando se metieron en un accidente y arruinaron su carro, Él les dio una promesa: restauraremos su carro, les dicen, a lo como estaba antes del accidente. Se verá. No esperen que tenían un bumper malo desde hace 20 años o que lo han, sino justo antes del accidente, como estaba justo antes del accidente. Así que Dios nos va a restaurar completamente a como estábamos antes de la fundación del mundo. La manera en que Él me vio, Él me va a restaurar de esa manera. No esto, sino que hay algo en mí que está siendo restaurado a su imagen que Él tenía antes de la fundación del mundo. Así que uno tiene algo que esperar cada día. Es un proceso de restauración. Es un proceso de redentivo. Es algo, no es algo que sucede que, bueno, cuando ese día venga, será de esta manera y ya terminaste. No, es un proceso. Vamos a ver que es un proceso. La restauración requiere tiempo. Es como para restaurar un carro, ¿verdad, hermano Calvo? Requiere tiempo encontrar todas las partes, desarmar el carro completamente. La preparación requiere más que armarlo. Yo le decía a mi esposa todo el tiempo, la preparación requerirá más tiempo y energía que juntar toda la cosa. Así que algunas veces pensamos que la preparación es un poco difícil y es cansadora, pero hay una recompensa. Al final, el resultado vale la pena. Solo necesitamos mover adelante y hacerlo, porque Dios está restaurando nuestras vidas día tras día tras día, de gloria en gloria en gloria, para que podamos regresar a ser restaurados a lo que yo era antes de la fundación, lo que Él tenía en su mente. Ahí es a donde quiero ir. De recibir el incremento de vida. No tenemos que esperar para llegar ahí para tener vida. La podemos tener ahora y la Biblia dice que la podemos tener abundantemente. Y no tienen que estar ahí diciendo esto es miseria y esto es difícil. Pueden tener vida ahora. La actitud de ustedes, la manera en que se comportan y conversan con otros, ellos saben que tienen vida o no. Es la vida de Él. Algunas veces es por eso es que la gente observa lo que dicen para ver si lo hacen, porque si tienen una vida ahí, los hará. De hecho, Dios no tiene que hacerme. Yo quiero. Dios no tiene que hacerme venir a la iglesia. Yo quiero venir a la iglesia. Dios no quiere, no tiene que restaurarme. Yo quiero que me restaure. Dios no tiene que hacerme obediente a su palabra y eso es lo que yo quiero en mi vida. Así que ha depositado vida abundantemente. Dice, dar incremento de vida, así como dije, la vida de ustedes prosperar, así como el alma de ustedes prospera. Ahorita mismo, ahorita. Mañana yo puedo asegurarles que si no lo hacen, depende de ustedes. Mañana van a estar mejor que hoy. ¿Ok? Algunos de ustedes están de acuerdo con eso. ¿Qué del resto de ustedes van a hacer mañana? ¿Van a ser iguales? Escuchen. No. Ustedes están en la derecha o en la izquierda. O van para atrás o van para adelante. Yo ya decidí seguir adelante. Y el día siguiente es adelante. Y al día siguiente adelante. ¿Por qué? Porque yo tengo en mí lo que se requiere para hacer eso. Oh, pero mira esto, las cosas que van a venir o lo que sea. Bueno, si es eso a lo que vas a ver, vas a estar deprimido. Pero si ves la palabra y lo que Él ha dicho y lo que les ha prometido, ¿cómo pueden estar deprimidos? Porque les ha ofrecido vida abundantemente, vida eterna. No pueden ni siquiera morir. Ahora, no le entendí algo de esto. Y el Espíritu dice, vivificar con respecto al Espíritu y dotar con poderes nuevos y grandes de vida. No como lo mismo de ayer, dice, nuevos y mayores. Aquí, ahora, no estamos hablando de, bueno, Él viene en el rapto, ahorita mismo. La vida de ustedes debería ir siguiendo adelante, creciendo en grandeza. Si eso es lo que la gente está viendo ahí afuera, no importa lo que ustedes dicen, es lo que ellos ven, ¿sabe? Que en medio de problemas, en medio de circunstancias, en medio de lo que sea, ustedes todavía tienen una esperanza. Es como la palabra tiene una esperanza. Es vida. El hermano Branham dice, me pregunto hoy, ¿qué está sucediendo? ¿Estamos realmente llevando a la gente a Dios o solo los estamos llevando a la iglesia? La iglesia no puede producir esto. El pastor no puede. Yo no puedo producir esto, solo Dios puede hacerlo. Dice, llevarlos a Cristo, debemos llevarlos a Cristo en donde hay poder vivificador. Es bueno ir a la iglesia, seguro. Si es hasta donde llegamos, no es lo suficientemente lejos. Si eso es todo lo que hacemos, venir a la iglesia o al servicio, eso no es suficientemente bueno. tenemos que entrar. Necesitamos estar listos para aceptar y tomar todo lo que la palabra nos va a dar hoy. No es esta iglesia u otra iglesia. No venimos a la iglesia porque eso significa que no lo reciben todo a un tiempo. Potencialmente lo tienen todo. Potencialmente ya lograron llegar al rapto, pero hay un proceso. Hay un proceso. Ustedes vienen a la iglesia y continúan creciendo, obteniendo más poder vivificador. Pero yo pensé que tenía suficiente. Yo quiero todo. Pero ustedes no van a recibir eso hasta que haya un cambio. Pero entre más se acercan y acercan y acercan y acercan, entre más cerca se ponen, más crecen. Y a medida van y ven la evidencia. Ven la promesa en ustedes siendo cumplida. ¿Ven? Entre más se acercan a Él, más se ven ustedes mismos. Ven la evidencia de que algo está sucediendo en sus cuerpos. Y ustedes no pueden explicarlo. Nadie puede explicarlo. Si hasta ahí llegamos, no es suficiente. Cuando ustedes vienen a la iglesia, eso es bueno, pero de la iglesia avancen a Cristo, porque debemos recibir ese poder vivificador si es que esperamos estar en esa resurrección general. Porque es la única cosa que nos habla de sacar de los muertos. Dios es el único que puede levantar a los muertos a vida. Nadie puede hacerlo. Él dice, porque si este espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, también vivificará, hará traer a vida vuestros cuerpos mortales. ¡Qué promesa para nosotros! Ven, es todo con respecto a su promesa. Amén. Jesús hizo esa afirmación. Dios hizo esa afirmación. No fui yo. Dios prometió eso. Amén. Así que depende de Dios probarlo, no de mí. Yo solo soy un vaso, ¿saben? Yo no tengo que probar. Él es el que tiene que probar de que Él vive en mí. Pero tengo que estar listo y dispuesto, soltarme y dejar que Él haga eso. Ustedes tienen un guante con el que trabajan, lo que sea. Nosotros los que trabajamos en carpintería usamos estos guantes pesados, los mecánicos. Ustedes se quitan ese guante y lo tiran ahí, se ve como un trapo, no hay vida ahí, solo está ahí. Hasta que ustedes lo recogen y se lo ponen en la mano. Y ahora el guante trabaja de la manera que ustedes quieren hacer. Si quiere agarrar, quiere estrecharse, lo que sea, pero sin la vida detrás de él. Es solo un guante. Y eso es lo que ustedes son. Y eso es lo que yo soy, es lo que somos, un guante. Y Dios quiere usarlos. Pero ustedes tienen que rendirse. Tenemos que rendirnos a Él y permitir que su vida en nosotros nos llene. Este instrumento no puede tocar por sí mismo. Tiene que haber algo, una fuente, algo detrás de Él. Pero ellos sentados ahí nada más no están haciendo nada. Algunas veces es bueno no tener ruido. Esto no es ruido, es música. Ven, sin Dios no podemos hacer nada, no somos nada. Nuestras vidas solo son llanas, no hay nada. Pero porque Dios tiene que probar, y eso es lo que le sucedió a Jesús. Dios vino Él mismo para probar sus promesas. Él vino a probar lo que Él dijo que haría. Y ustedes están aquí por la misma razón. Dios quiere probar que Dios es real. Dios quiere probar a ese mundo allá afuera de que hay un Dios que existe y que es un Dios verdadero con verdaderas bendiciones, verdaderas promesas. No estamos adorando algo allá afuera de nuestra imaginación. Es un Dios real. ¿Cuál es la prueba? Ustedes son la prueba. Dios pudiera haberlo elegido hacerlo Él mismo y enviar ángeles, pero Él los eligió a ustedes y a mí para decirle al mundo. Pero no solo tienen que decirle, tienen que mostrar con sus vidas que Él está viviendo en ustedes. Así que la responsabilidad cae en Dios para probar. Y eso es lo que sucede cuando van a la corte y ustedes tienen un reclamo y porque alguien hizo algo y ustedes quieren asegurarse de que se les pague o que se les arregle algo o lo que sea. Así que ustedes ponen un reclamo correcto. Pero más vale que se aseguren de tener todos sus datos juntos, porque la prueba o la carga de la prueba es sobre ustedes, no en la corte, no en el juez. Ustedes necesitan probar de que ustedes tienen suficientes hechos y que ustedes pueden probar de que esto es verdad, aquello de lo que están hablando. Así que la carga está sobre ustedes. Entonces la corte decidirá si tienen un reclamo o no. ¿Es una posibilidad o que tienen algo? Si este reclamo es basado en hechos, ¿ven? La carga está sobre Dios a sí mismo. Dios es el responsable. Y producir suficiente evidencia que apoya que Él es el Dios que es, que eres un verdadero Dios. Y Él ha provisto suficiente apoyo y evidencia que su palabra funciona. Pero es en Él probarlo, no en ustedes. Así que Él viene en el cuerpo de Jesús a probarlo, ¿ven? Para probar de que Él es el mismo ayer, hoy y mañana. ¿Ven? Él no eligió un ángel, Él los eligió a ustedes. No los eligió a ustedes, Él eligió a Él mismo para probar, de descender y venir, mostrarle al mundo de que es real. Y todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento fue verdad, fue cumplido en Jesucristo. Así que veamos cómo esto sucede. Porque necesitamos entender qué vara de medir estamos usando. Necesitamos medir nuestras vidas con algo, y esa es la palabra. Yo no quiero decir de que ustedes mismas miden a su hermano con el entendimiento de ustedes, sino que ustedes se miden ustedes mismos con lo que vemos la palabra. Ustedes miden con eso, es lo que Jesús hizo. En Juan 14, 8, Felipe le dijo a él, Señor, muéstranos al Padre y será suficiente. Aún los discípulos no creían. Cada vez que él hablaba, él decía, ok, te oigo, pero muéstrame. ¿Ven? Somos escépticos algunas veces, no deberíamos de serlo. Deberíamos de ser creyentes, pero estaban sin el Espíritu Santo, no estaban vivos. Dice, muéstranos al Padre. Yo sé lo que estás diciendo, muéstranos los hechos. Y luego aquí dice, Jesús respondió y le dijo a él, en Juan 2, 18, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Los fariseos, los saduceos, muéstrame, estamos viendo lo que hace, pero muéstrame qué. Suficiente si ves lo que está haciendo. Y luego en Mateo 12, 39 dice, y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. Dice, pero no le será señal dada, sino la señal del profeta Jonás. Así que ustedes quieren tener hechos de que lo que estamos hablando aquí esta noche es verdad. No hay señales, la señal ya ha sido dada. Y la única señal que recibirán es que Él lo dijo y Él lo va a traer a cumplimiento. Él lo dijo. Si pueden creerlo, Él lo traerá a cumplimiento. Y lo que Él trae a cumplimiento, Él interpreta su propia palabra, ¿ven? Pero ustedes tienen que creer eso. Ellos dijeron, muéstranos y creeremos. No. Tú puedes mostrarle al mundo todo lo que quieras y todavía no te creerán. Pero no es así como funciona. Cree y luego puedes ver. Eran seres humanos así como nosotros hoy. Y Jesús dijo en Salmo, veamos, Salmo 16:10, porque Dios ha probado por años y años y por 6,000 años de que Él es el único que puede vivificar a los muertos hoy, esta noche. Jesús lo hizo ¿cuántas veces? Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Ven? Y NIV dice, no dejarás mi alma entre los muertos y permitir que tu santo se pudre en la sepultura. Así que Jesús hizo unos reclamos, así como yo hago reclamos. Y él dice, pruébalo. Yo dije, no, esta es la única señal que le voy a dar. Él dijo, la señal del profeta Jonás, porque él le dijo a Marta, yo soy la resurrección. Y si pueden creer ustedes eso, ¿saben? Pero él no dijo, muéstrame. ¿Qué vas a hacer? ¿Morir aquí mismo y traerlo de nuevo? Él no va a hacer un espectáculo. Y Satanás, él no tiene que mostrarle nada. Porque él ya ha probado año tras año tras año de que su palabra, sus promesas, él las respalda y él puede traerlas a cumplimiento. Y en eso estoy contando, pero para eso estoy aquí, porque yo sé que la palabra que él dijo, él la terminará, que él comenzó la obra, él la terminará, él me prometió eso, él la terminará. ¿Creen ustedes que me va a mostrar? No, sigue moviendo y sigue viniendo a la iglesia y sigue creciendo y creciendo y empiezas a ver la evidencia de que Dios está en ti y Él está cumpliendo esa promesa. Esa es la única manera en que ustedes creen y Él interpretará eso a medida que ustedes se mueven, a medida crecen, ven su palabra siendo cumplida. Así que le preguntaron a Jesús, bueno, muéstranos. Pero Jesús dijo, no. Y hoy les digo, no. Él ya hizo todo lo que Él iba a hacer en la cruz. Si Él estuviera aquí esta noche en cuerpo y ustedes le pidieran que Él hiciera algo, él diría, yo no puedo hacer nada más, Él ya hice todo. Cuando Él murió en la cruz, toda promesa en la Biblia es de ustedes. Él no tiene que probar nada más, solo créanlo. Solo créanlo. Hermano Branham dijo en el sello de la Pascua, pero antes de que llegue ahí, leí esos versos porque Jesús hizo unos reclamos. Dios ha estado haciendo afirmaciones desde el principio, pero Jesús hizo afirmaciones. Yo soy la resurrección. Yo me levantaré de nuevo y lo verán. Así que Él hizo lo mismo con nosotros esta noche. Estamos haciendo reclamos, afirmaciones. Yo estoy afirmando de que soy cristiano, soy un hijo de Dios y yo voy a resucitar y voy a... Estoy haciendo reclamos, afirmaciones, pero no estoy haciéndolo porque yo quiero hacerlo, porque eso es lo que Él me dijo a mí, eso es lo que Él dijo que sucedería. Así que son promesas y puedo reclamarlas. Él dijo, yo comencé la obra y la terminaré, lo voy a restaurar, les daré vida y ustedes serán raptados. Ahora, no me pidan que les muestre, eso es todo por fe. Yo no puedo mostrarles, pero yo sé una cosa. Yo lo creo, Él me prometió a mí y Él nunca ha fallado. ¿Cuándo han visto a Dios fallar en la Biblia? Así que yo sé una cosa, no me importa cómo lo va a hacer, yo sé que Él va a hacerlo en mi vida. Así que continúo moviéndome adelante, creyendo que Él va a traer eso a cumplimiento en mi vida. Y Jesús sabía eso también. Él dijo, David dijo, no dejaré mi alma en el Seol. Estaba hablando de Cristo, la resurrección de Cristo. Así que en palabras sencillas, lo que estamos diciendo es que ustedes necesitan encontrarse en la Escritura, porque así es como Él lo hizo. Él sabía que esas Escrituras le pertenecían a Él. Así, por eso Él podía hacer el reclamo, no porque Él quería hacerlo, porque Dios ya lo había dicho, Dios ya lo había profetizado y Él dijo, Ese soy yo y eso tiene que suceder. Lo mismo con ustedes y conmigo hoy. Tienen que reclamar toda promesa y ustedes tienen que decir, ese soy yo y ese soy yo. Eso es lo que el hermano Doug dice y hacen reclamos. Y él dice, no me miren de esa manera. Ustedes deberían estar haciendo ese reclamo porque no es el reclamo. Eso es lo que Dios va a hacer por ustedes. Por eso nos dejó la promesa. Así que de gloria en gloria, Él va a cambiar mi vida. Él va a cambiar mi vida. Y eso es lo que yo digo. Yo no estoy cambiando mi vida. Yo solo creo que Él lo va a hacer. Yo creo que soy lo suficientemente tonto para creer que lo va a hacer. No me pidan que les muestre, porque si no aparece con lo que es, un día de estos lo hará. Ahora el sello. El Espíritu Santo está aquí en la tierra buscando a aquellos individuos que Dios ha ordenado a vida. ¿Ven? Fuimos ordenados a vida. Esto no es algo que solo sucede. Oh, yo creo que eso es... Sí, Oscar Jr. Te voy a elegir. ¿Quieres vida? aun si quisieran, no pueden tenerla, porque Dios tiene misericordia en quien quiera tener misericordia. Él es el que elige, y estoy tan contento de que Él me eligió. Yo puedo hacer ese reclamo porque sé, Él selló el asunto con el Espíritu Santo en mí, está sellado, ese Espíritu, Cristo me va a vivificar a mí. Ese sello así lo hizo. Dice, el Espíritu Santo está aquí buscando a aquellos individuos que Dios ha ordenado a vida. Así que ustedes tienen que entender, son ordenados a vida. No importa lo que el diablo haga, ustedes están ordenados a vida. Así que no deben del día estar caminando de arriba abajo porque esta situación y aquella situación y el presidente y esto y la guerra y el nuevo lo que hay allí ahora, no importa. Él me prometió y eso es lo que me importa. Él dijo, así como lo hizo con Jesucristo, el gran superhijo, dijo él. Y tan pronto como los encuentra, hace lo mismo que hizo en Jesucristo, el gran superhijo de Dios. Superhijo de Dios, quien nos redimió a todos, desciende a tomar su lugar de residencia dentro de la vida humana. Así que Cristo viene, murió y ahora vive en mi vida. Muéstrame. Sí, muéstrame. ¿Por qué no se quedan aquí lo suficientemente y lo verán? Pero yo ahorita creo esto porque eso es lo que Él dijo. No, fíjense, Él trajo el poder vivificador. Ahora, ese poder vivificador que vino sobre Jesús lo vivificó a Él para manifestar toda promesa de la palabra de ese día. Así que ustedes también necesitan el poder vivificador para manifestar toda la palabra que vino para nuestro día. Eso es lo que el poder es. Para eso es, para vivificarlos. Para este mensaje. Y si alguien dice, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es el mensaje? Aquí está. Esto es lo que ustedes son aquí hoy. Para eso están aquí hoy. Para eso son vivificados, para que puedan vivir la vida hoy que ese mensaje nos ofrece. Y si no está sucediendo, entonces escudriñémonos. Pero para eso estamos aquí. Hermano Branham dice, el único lugar en el que van a ver a Dios es en ustedes. Ven, Dios quiere. Si, Jesús pudo haber venido bajado de la cruz, Él pudiera haberlo hecho todo, pero no, los quiere a ustedes, quiere usarlos a ustedes para mostrarle al mundo que Dios existe y sus promesas son sí y sí. Dice Él, así que, y el Espíritu Santo viene en este día. Si no, el Espíritu Santo no es una burla, no es el Espíritu, pero es el verdadero Espíritu Santo. Si es el verdadero y genuino Espíritu Santo, manifestará la promesa de esta hora. Así que, ¿dónde está la depresión? ¿Dónde está esto o aquello? Solo descanse, que si Él lo selló con el Espíritu Santo, ustedes manifestarán todas las promesas de esta hora. Cuando cayó sobre Lutero, manifestó esa promesa de esa hora. Cuando cayó sobre Wellis, manifestó la promesa de esa hora. Cuando cae en este día, manifiesta la promesa de esta hora. Yo soy la manifestación de la promesa de Dios para esta hora. ¿Ok? No es una burla. Yo no estoy jugando con palabras. Esto es lo que Él dijo. Y yo solo lo creo. ¿Saben por qué vengo a la iglesia? Porque estoy en este mensaje. Es porque ese espíritu que Él puso en mí me lleva hacia este mensaje de la hora. Yo ni sabía del mensaje hasta que ese espíritu vino y lo lleva directo a la verdad. Esta es la verdad. Dice, manifiestan la promesa de esta hora. Cayó sobre Noé, manifestó esa promesa de esa hora. Cuando cayó sobre Jesús, manifestó la promesa de esa hora. Ahora noten, son las arras del potencial. Es un pago inicial del potencial. Así que ustedes potencialmente saben, lo tienen. Tienen toda la promesa. Ustedes potencialmente van a hacer lo que Él ya vio a ustedes antes de la fundación. Pero ustedes no pueden simplemente decir, ok, yo me quedaría aquí a esperar el resto. No, dice, el poder vivificador de la resurrección de ustedes, cuando reciben el Espíritu Santo, entonces está morando en ustedes, el potencial de ellos. El Espíritu Santo es el potencial de que Dios ya los aceptó. Noten, ahora están en camino, no están ahí, pero están en camino. Así que no se frustren y no se cansen, no se pongan lo que sea, porque están en camino, creciendo a la plenitud de la resurrección. Tienen unas arras, es su potencial, pero tienen que ir a eso. Y por eso venimos a la iglesia. Porque dice, ningún árbol sale de la noche a la mañana. Tiene que crecer, y para eso estamos aquí, para que podamos enseñarles, para que podamos predicar la palabra, para que puedan crecer. Crecemos en la gracia y el conocimiento de Dios. Ustedes son bautizados en el Espíritu Santo y la iglesia como la iglesia pentecostal bautizada en el Espíritu Santo. Y entonces empezaron a qué? A crecer. Es un proceso. Palabra sobre palabra, de gloria en gloria, hasta que uno de estos días hacen como Enoch. Se paran aquí, se paran allá, una palabra aquí, un estatuto aquí, allá, y la palabra dice que de repente uno de estos días se encuentra flotando en el aire, pero tienen que darles todo. No pueden simplemente cansarse. Aun cuando están cansados, no estoy diciendo que uno no se cansa, aun cuando estén cansados, tráiganse, vengan a la iglesia, porque necesitan crecer, necesitan oír la palabra, de verdad, de conocimiento, para continuar creciendo y creciendo y creciendo. Dice, bautizados en el Espíritu Santo, ha comenzado. Esa es la situación por la que pasamos. Él tiene que probarnos, él ve cosas que a él no le gustan. Y yo sé, hay cosas en mi vida que a mí no me gustan, no tienen que decirme. Yo tengo una lista más larga que la de ustedes, pero él viene y me prueba. Duele, sí. Yo no sé, los árboles, dice que, mi esposa dice que sí, les duele cuando uno los poda. Porque ella es la que hace toda la podomía. Y si no tengo cuidado, ella me va a podar a mí también, ¿no? Sí. Ella no va. Como en la guerra. Tiene que crecer. Algunas veces las cosas tienen que morir en nuestra vida y duele. Dios trae situaciones, ¿saben? Para deshacerse de esas cosas. Cortar y cortar acá. Y la palabra viene y corta y corta allá. Pero no se molesten. Dios está haciendo una obra en ustedes. Porque Dios sabe lo que ustedes necesitan. Y lo que no necesitan. Y Él comienza a crecer, y empiezan a crecer y a crecer. Es asombroso. Mi esposo y yo podamos los árboles. El año pasado, él cortó todo antes de que viniera la congelación, y estaban de este alto, y fui a verlos. Estaban aquí abajo, una pequeña varita. ¿Y qué hiciste? ¿Los mataste? No, no te preocupes, regresarán. No, mira ahí. Están secos. Los voy a sacar de ahí secos. No, déjalos. Luego regresamos. Y hoy están grandes, y dando rosas y todo. Y algunas veces Dios tiene que venir y tiene que cortarlos, y duele, y no les gusta la situación por la que pasan, y a mí no me gustan tampoco. Y no nos gusta el dolor, el sufrimiento. Si les gusta, son raros entonces, porque a mí no. ¿Te gustó esa cirugía, Malaquías? ¿Te gustó el dolor antes y después? ¿A quién le gusta el dolor? Solo desháganse de esa cosa, ¿saben? Eso es todo lo que quiero. Así que el Señor hace cosas en nuestras vidas. ¿Saben? Pedro dice, cuéntenlo como gozo. ¿Qué hay de malo contigo? Cuéntalo como gozo cuando están siendo probados. No vengan a la iglesia actuando como que, oh, esto y lo otro. Cuéntenlo como gozo. Yo no estoy insensitivo. Yo paso por cosas algunas veces, así como ustedes. Dios tiene que probar y sacar cosas de mi vida. Y yo no llegué hasta acá solo por mi vida, solo por mí mismo. Muchas cosas tienen que caer, muchas cosas. Pero saben, y esa es la cosa, dice él. y todavía sigue adelante, va a seguir adelante hasta el día del cambio de este cuerpo. Así que si quieren que yo les diga que las cosas están mejorando, no van a seguir y seguir y seguir hasta que salgamos de aquí. Así que más vale que estemos felices y sigamos adelante. Cuéntenlo como gozo, dice él, porque tiene que venir a través de la resurrección. Y no hay otra manera, lo siento Jesús, no hay otra manera de venir a la resurrección, sino que de esta manera. Pero descansen, porque Él lo va a hacer. Él comenzó la obra, Él lo va a hacer. ¿Cómo puedo perdérmelo? Yo tengo las arras y Él está obrando en eso. Él dijo, yo voy a trabajar en ello, solo descanse en mí, descanse en mis promesas, estoy trabajando en ello. Y Dios no puede fallar. ¿Saben? El otro día estaba yo gimiendo, tenía dolor, tenía una muela acá que me rajé. No estaba, tal vez tenía una rellenura hace como 20 años, duró bastante, pero me gustan esas cosas. Me gusta comer esos chicharrones, y saben lo que es eso. Y entre más duro, mejor. Me gusta realmente morderlo. Y saben, me estoy envejeciendo. Y mi cuerpo se está degradando, más o menos. Y yo no pensaba, yo no sabía. Yo pensé que podía comer esos chicharrones todo el resto de mi vida hasta que muriera. No, mordí uno y dividió el diente en dos. Tan fuerte que mordí. Es doloroso. Y yo seguía lamiéndome ese lado. Lo lamía porque tenía un absceso. Me fui al doctor y me dio. Me dice el dentista, dice, ok, tal vez sacamos un rayos X porque tienes un absceso, tienes una infección, no puedo hacerlo. ¿Por qué no? Porque lo que sucede es cuando ponemos la medicina para entumecer ahí, la infección la va a usar. Y luego cuando empiece a trabajar en ello, te va a doler, solo lo va a usar. Vamos, le dije, no voy a darte penicilina. Yo no quiero penicilina, la penicilina es dura en mi cuerpo. Mata todo lo bueno en mi cuerpo y lo que sea, y luego tengo que comenzar de nuevo. Entonces, ¿por qué no me das una de esos antibióticos que no sean tan duros en mí? No, no puedo. ¿Por qué? Porque tienes un problema de garganta o infección en la sinusitis, o tienes una infección, te damos antibióticos. Pero para un diente necesitas penicilina para una muela, y es lo único que va a matar eso. Pero entonces dejé de hablarle. Me dijo que no. Así que se fue. Yo no quería penicilina. Así que seguí lamiendo ese lado. Y duele y sigue. Se está dividiendo. Así que seguí lamiéndolo. Y luego dije, yo no voy a tomar la penicilina. Así que finalmente dejé la oficina y ella me dio la penicilina y toda la cosa. Llamó a Walgreens y la tenían ahí. Yo sabía un poquito sobre, así que mi estaba usando homeopatía y lo usé la semana pasada y seguía lamiendo esa cosa, y después de una semana de tomar homeopatía no funcionó y dijo, se puso peor. Así que fui esta semana y tuve que cancelar la cita porque esto debía haberlo tomado la semana pasada, así que tengo que cancelar la cita. Y yo sé porque el dentista va a saltar sobre mí, porque está igual, yo no tomé la penicilina y yo tendré que decirle, yo no quiero mentirle. Así que dije, lo cancelé, y luego cuando obtuve la penicilina dije, ahora estoy tomando la penicilina toda la semana. Y saben, algunas veces eso nos sucede a nosotros. Saben, el Señor me reprendió, dijo, no te dije a través de un proceso de que sea. Si vas al doctor, hagas todo lo que el doctor te dijo que hicieras. Yo tengo que ser cortado también. Y dije, lo siento, Señor. Tuve que pedir que me perdonara. Eso es cierto. Ahora, si decides creerme y creer por mi sanidad, entonces hermano Brannan dice, haz eso. Pero si fuiste al dentista y ya te comprometiste y te dijo que tomara la cosa, ¿cómo es que dices no ahora cuando yo te dije que hicieras? Ok, te oí la primera vez. Okay, así que obtuve la penicilina porque él se aseguró, ven, nada puede lastimarme, ese es todo el asunto. pensamos que eso me va a lastimar. La Biblia dice, aunque si tomas alguna cosa venenosa, no te va a afectar. Ya tenemos promesas para mí, así que no te preocupes lo que la penicilina te va a hacer, porque lo que te va a hacer, Dios se va a encargar de todo ello. Así que yo me gimo y la mía ese diente, Samuela, y todavía está igual, decir. Y eso, entonces empecé a pensar, eso es lo que nos sucede a nosotros algunas veces. Venimos a la iglesia y todavía estamos lamiendo nuestras viejas heridas. Satanás te lastimó esta semana con algo y todavía venimos a la iglesia lamiéndonos la herida. Como lamiéndonos la herida, ¿la va a mejorar? No la va a mejorar. De hecho, la vas a hacer peor si continúas lamiéndola. Así que dije, algunas veces venimos a la iglesia y lamiendo todas las viejas heridas. Y esto sucedió, aquello sucedió. Sí, él dice, sí, sucedió. Pero entre más hablamos de ello, más tratamos de asegurarnos de que más debo de hacer esto, lo que debo de hacer, pero yo pienso que voy a hacer esto porque sé mejor. No, seguimos lamiendo la herida. El diente no se mejoró. Pero en la Biblia dice que cuando vienen a la iglesia y cuando conocen las promesas, tomen la dulce palabra de Dios como miel y pónganla en la roca, y la roca es Jesucristo, y empiecen a lamer eso. Cuando vienen a la iglesia, empiecen a lamer esa palabra, esa roca que es Jesús, y van a obtener todos los nutrientes y todo lo que necesitan y estarán mejor. Empiecen, dejen de lamer las viejas heridas. Sucedió, ya sucedió, y ahora sigamos adelante. Pero entre más se sigan recordando eso, más empiecen, van por el sendero de la memoria, y entre más lo hagan, peor se ponen. Dejen de lamer sus heridas y lamen la palabra de Dios y esa roca que es Jesucristo. Ustedes se ríen, pero esa es la única manera en que puedo decírselos. Yo soy yo y ustedes son ustedes. Y yo le dije a los hombres hoy al orar, hey, no puedo predicar, pero puedo verme bien. Y ellos hicieron lo mismo, se rieron. Así que dejen de lamerse las heridas y empiecen a lamer la palabra en esa roca que es Jesucristo. Y ustedes van a obtener todos los nutrientes que necesitan para cambiar este cuerpo. Entre más se quejan, nadie oye, nadie le importa. Nadie quiere estar alrededor de quejadores o murmuradores. Eso es lo que sucedió cuando salieron en el primer éxodo. El hermano Branham dice, doctor Moisés, si tú dices, yo creo que estoy salvo, entonces Dios te dé el Espíritu Santo para confirmarlo. Eso es algo que solo ustedes saben y solo yo sé. ¿Por qué? Porque él me mostró. Yo no puedo mostrarle, pero yo sé que él me habló a mí. Y él me selló con el Espíritu Santo. Él dice, les da el testigo del Espíritu Santo. Eso es correcto. En sus corazones, todo pecado ha pasado. La oscuridad se vuelve día. Y el viejo hombre desapareció. No me importa cuánto quieran resucitarlo. Ha desaparecido. Lo siento. Tengo noticias para ustedes. El viejo hombre desapareció. Y más rápido entiendan, más rápidamente van a vivir, van a estar mejor sin él. No que ustedes van a arrastrarlo por todo el camino, porque está muerto. Dice él, ha desaparecido y un nuevo hombre ha nacido de nuevo cuando ustedes realmente creen. Pero ustedes dicen, yo creo, y entonces nada sucede. Él dice, ustedes siguen viviendo la misma vida. Eso significa, ustedes lo creen, pero no hay cambio, no hay evidencia que estamos reclamando tener el Espíritu Santo y continuamos de la misma manera. Ven, esa es su medida, su vara de medir. No soy yo. Ustedes están reclamando algo. Yo estoy reclamando algo. ¿Dónde está la evidencia? Le piden a Jesús, muéstranos. No tiene que mostrar. O está ahí o no está ahí. Y si está ahí, yo lo veré. Y todo mundo, todos los demás lo verán. Si quieren creerlo, esa es una diferente historia. Dice, nada sucede. Ustedes siguen viviendo la misma vida. Simplemente, me uní a la iglesia. Ustedes van a la iglesia. Ustedes dicen, nada sucedió en la iglesia hoy o esta noche. No me gustó la música. Estaba muy lenta. No me gustó. Llegó Oh, me gusta cuando toca mi música. Oh, no, yo no sé. Algunas salió esto, otra. Yo no oí nada. Yo no vi nada. Yo no sentí nada. No tienen que. No es por sentimiento. No es por los sentidos. Sino que es por la promesa. La promesa dice que donde dos o tres están reunidos juntos, Él está aquí. Así que si Él está aquí, Él me prometió a mí, olvídense de sus sentimientos, olvídense de sus problemas, olvídense de lo que haya sucedido en su vida, porque yo, eso no tiene nada que ver con nada. Más vale que se disfruten. Si no les gusta la música, no tiene nada que ver con qué tipo de música está cambiando. Si ustedes cambian, dependiendo de la música, me siento lástima por ustedes. Tenemos una variedad. Yo soy de Puerto Rico. Tenemos una música diferente, una cultura diferente. Y ustedes son de México, una diferente cultura. Pero no venimos aquí porque estamos de acuerdo con lo que va a ser tocado, sino que paso por esas puertas y disfruto porque tengo vida. Voy a disfrutar lo que sea que estemos haciendo. Yo no vengo a ver. Yo no vengo simplemente a sentir. Yo sé lo que Él me dijo y por eso es que vengo. Él me prometió que cuando yo vengo a la iglesia, Él me va a cambiar de gloria en gloria en gloria. Yo no vine a la iglesia a sentarme por ahí y decir, veamos a ver qué sucede. Muéstrame, predícame un buen sermón. Yo no tengo que mostrarte nada. Yo solo predico la palabra. Y si esa palabra no puede cambiarte, olvídate. Yo no puedo cambiarlo. Yo no puedo cambiarte. Si no puedes recibirlo por tu actitud, no es culpa mía. Eso depende de ti. No es mi responsabilidad decirte lo que la palabra dice, lo que Él dijo. Y la responsabilidad de ustedes creerlo y dejar que sea una evidencia en tu vida. Cuando se cumpla y manifieste, esa es la verdad. Así que no andamos por sentimientos, ¿saben? Solo venimos porque Él dijo, Él nos dijo que viniéramos y eso es suficiente para mí. Él dijo que me bendijiría, Él dijo que me terminaría, Él dijo que la esperanza de Cristo es Cristo en ti. Él prometió todas estas cosas, así que ¿por qué me voy a sentar y solo estar diciendo, veamos a ver qué sucede esta noche? Yo sé lo que va a suceder esta noche porque Él me prometió. Yo voy a crecer y crecer y crecer lentamente. Y esta noche están creciendo. Tal vez el cerebro de ustedes no pueda entenderlo. Tal vez mi cerebro no pueda figurarlo, pero el alma de ustedes puede. La mente de ustedes no sabe qué está sucediendo. Estoy contento de que no, pero el alma está siendo alimentada. Él dice, yo creo en sanidad divina. A ver, ¿dónde estábamos, doctor Moisés? Dice, nada sucede, ustedes siguen viviendo la misma vida, simplemente siguen viviendo la misma vida, porque si no está haciendo nada por ustedes, Dios no puede mentir. Él lo dijo, tiene que suceder. Ustedes creen y no nada sucede. Ustedes van y viven la misma vida. Simplemente yo uní a la iglesia. Él nunca lo aceptó. Ven, no tenemos el Espíritu Santo, ni no lo tenemos. Pero cuando Él aceptó la fe de ustedes. Ven, algo le sucedió a ustedes y ustedes se volvieron una nueva criatura. Así que el tipo que viene a esta iglesia ya no es el hombre que solía venir. Si no, él está mintiéndome a mí y él no puede mentir. Algo con respecto a sanidad divina. Ustedes dicen, yo creo en sanidad divina. Bueno, entonces ustedes lo aceptan. Algo tiene que suceder. Ustedes vinieron a la iglesia a oír la palabra. Algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder. Yo no puedo irme de aquí de la misma manera en que vine. Algo. Tal vez ustedes no pueden razonarlo, no pueden verlo, no pueden figurarlo. No hay lógica en ello, pero les diré una cosa. Esta noche algo va a suceder. Ustedes no serán la misma persona que entraron. Ahora, lo único que yo veo como un problema es que nos vemos cada uno dos o tres veces en la semana, así que no vemos mucho crecimiento. Mi hija Tina, yo la voy a ver una vez al año. El año pasado Isabel estaba aquí y luego está ahora acá arriba y los veo a ustedes cada día. Yo no veo crecimiento, pero están creciendo. Yo no lo veo, pero crecemos en pequeñas medidas. Pero si no los veo ahora, los veo el año siguiente cuando yo me vaya a casa y voy a Puerto Rico y regreso y ustedes se ven mejor que cuando yo me fui. ¿Saben por qué? Yo debería de irme más frecuentemente. ¿Qué, dónde? ¿Dónde va a suceder? ¿Cómo es que va a suceder? Dice él. Tomen la vara y junta al pueblo. Tengo que ser rápido. No es eso como la iglesia hoy, que salió de Egipto, salió del mundo. Aquí, en la gloriosa iglesia del Dios viviente, los primogénitos, y porque tenemos pequeñas pruebas, Dios nos pide que creamos y que nos aferremos. De hecho, olvídense de quejarse, olvídense de todo, lo único que tienen es aferrarse. Porque en la mañana vendrá la sanidad de ustedes. No va a ser así para siempre. Yo no estaré de esta manera de para siempre, porque yo sé que cambio está aconteciendo. Y yo solo simplemente aferrarme. Dice él, la iglesia del Dios viviente, dice, los primogénitos. Por supuesto, tenemos una pequeña prueba. Dios nos pide que creamos y nos aferremos. Todavía nos quejemos al respecto. Todavía yo no sé. Esto está sucediendo. Aquello está sucediendo. No deberíamos de quejarnos. Ahora noten otra cosa que ellos han hecho. Dejaron a la gente ahí atrás que no tenía señal alguna para vivir bajo la columna de fuego y una nube. Y se estaban quejando de ello. Con razón, el suministro de agua fue cortado. Eso es lo que pasa con la iglesia hoy. Hay demasiado gimiendo de cosas, quejándose de cosas. Estén satisfechos y sigan moviéndose. Presionen hacia adelante. No es sencillo eso. Hoy yo sé que duele. Pero sigamos adelante. Porque Dios está obrando en ello. Está trabajando en ello. Pero esto nunca va a terminar. Sí, va a terminar. Nada dura para siempre. A los 73. Ya me he figurado. Nada dura para siempre. Cuando yo estaba en el ejército, seguía diciendo, nada dura para siempre. Ahora, solo por un tiempo. Solo por un tiempo. Ahora, el doctor Moisés de nuevo. Ahora, José. Los hermanos de José lo odiaban sin causa porque era espiritual. Es el tipo de la iglesia, así llamada hoy, todas las diferentes denominaciones, metodista, bautista, presbiteriana, pentecostal, santidad, y todos juntas despreciando la iglesia, los miembros formales tibios de esas iglesias. No todos ellos, pero muchos de ellos son cristianos nacidos de nuevo de entre ellos, pero los que son solo normales, nominales cristianos, solo profesan ser cristianos, que nunca han sido vindicados por Dios por revelación espiritual. Eso está en ustedes. Ustedes dicen creer este mensaje. ¿Dónde está la vindicación de ustedes? Cuando cosas empiezan a suceder en nuestras vidas, sabemos dónde está la vindicación. Esa es la razón por que las cosas están sucediendo en nuestras vidas, porque Dios puede vindicar que es Dios en el trono, que Dios está en control. Es para decirles que Dios los ama y que Él está trabajando en esto. Si nada está sucediéndonos en sus vidas, ¿cómo saben que Dios está en el cielo? ¿Cómo saben que Dios es un sanador y que salva almas si no hay nadie que salvar y todo el mundo está bien como robots? Así que dice, vindicado por Dios por revelación espiritual. Esa es la única manera en que ustedes conocerán alguna vez. Esa es la única manera en que ustedes alguna vez conocerán lo que el verdadero significado del poder y sanidad y salvación realmente significa. Ve cuando les sucede a ustedes. Y cuando sucede a ustedes, y ustedes saben, ya no se quejan. De hecho, todo lo que viene a mí, yo venía a mí, yo merezco lo que venía a mí. Ven, algunas veces, ¿por qué me sucedió esto? Dios, yo voy a la iglesia, hago esto, soy aquello. Ven, la mayor parte de las cosas que nos suceden es por nuestra propia falta, de todas maneras. ¿Y a quién le vamos a culpar? A Dios. Es lo que la gente hace ahí afuera cuando suceda. Dios, ¿por qué deja que esto suceda? Eso no tiene nada que ver con Dios, fue contigo. Lo que estoy diciendo es que la mayor parte de las cosas que nos suceden es para nuestro propio beneficio de todas maneras. Más vale que nos arrepintamos y que Dios haga la obra que Él ya dijo que haría en nuestras vidas. Nunca aprenderán de ninguna otra manera, solo por revelación. Y cuando la iglesia está muerta por tanto tiempo, y cuando la iglesia de ustedes no tiene un avivamiento, y cuando el pastor solo se para con un sermón seco y cortado, y cuando todos dicen amén, todo el mundo quiere que los diáconos lo saquen del edificio. Cuando ustedes tienen una iglesia como esa, está durmiendo. Esa es la iglesia. Estoy hablando de mí mismo. Yo no quiero estar durmiendo. ¿Saben lo que es durmiente? Una planta está durmiendo hasta que la loca la toca. Nada, la que la luz la toca. Porque se requiere que el poder de Dios venga y la traiga vida. Es lo que estábamos. Estaban muertos y terminados. Estábamos en la tiniebla, pero esa luz, ese espíritu, vino y nos trajo de nuevo a vida. ¿Creen ustedes que quiero regresar a eso? No. ¿Cuántos de ustedes quieren regresar a eso? Yo no regresaré. Es demasiado tarde. Estoy aquí. Y solo el único camino es hacia adelante. Dice él, cuando llegan a una iglesia así, está durmiendo. Dejen que Dios envíe su hombre allí una vez. Observen lo que va a acontecer. Los fuegos del avivamiento regresarán sobre el altar de nuevo. La gente estará clamando por misericordia a sus almas. Vidas serán enderezadas. Sanidades acontecerán en la iglesia, señales y maravillas comenzarán a suceder, porque donde está el Dios creador, nueva creación viene, nueva vida viene, nueva esperanza viene, todo viene cuando Jesús viene. Y ustedes ya lo invitaron a venir. De hecho, antes de que vinieran, Él está aquí. ¿Y ustedes no creen que algo va a suceder y ustedes se van a ir de la misma manera en que vinieron? ¿Cómo pueden? ¿Cómo pueden? Imposible. Simplemente Dios no puede mentirme. Dios no puede mentir. Eso es lo único que no puede hacer. Yo espero estar mejor cuando me vaya de este lugar. Yo vengo a la iglesia y yo quiero ser mejor cuando me vaya de este lugar. Cuando oigo su palabra. ¿Qué? Lo que necesitamos esta noche sobre los Estados Unidos es una buena confesión a la antigua. Como les estaba diciendo, el dentista y la penicilina, estoy lamiendo mi herida, esto es lo que estoy haciendo. Dios ya lo sabe, no hay nada nuevo para Dios, Él ya sabía lo que estaba haciendo, pero Él quería que yo me arrepintiera. Lo siento, Señor, esa es la verdad, es lo que tu profeta dijo. Yo me equivoqué. Eso es lo que está esperando, que nosotros realmente confesemos que estamos errados. Él dice, en los Estados Unidos es una buena confesión a la antigua, correcto, admitiendo el error de uno y pidiendo a Dios misericordia. Yo no estoy diciendo que confiesen al pastor o confesarle a un hermano o hermana. Dios sabe lo que está aconteciendo en sus vidas. De hecho, ustedes saben. Ustedes tal vez me mientan a mí, pero no pueden mentirle a Dios. Ustedes saben cómo cuadra la vida de ustedes con la palabra de Dios. Ustedes saben si su vida está alineada con Dios. Yo no tengo que decirlo o reprenderlo desde el púlpito. Ustedes saben si sus vidas dicen lo que es o lo que no es. Y si no es, simplemente escuchen. Él no quiere que ustedes corran de Él. Cuando las cosas están erradas, no corran de Dios. Dios quiere que corran a Él. ¿Saben por qué? Porque Él quiere ayudarles. Porque ¿saben qué sucede si no lo hacen? Rompe su palabra, porque Él dijo, lo llaméis, eres mi hijo. Y le doy vida, y ustedes estarán conmigo. Él ya lo dijo. ¿Cómo puede Él romper su propia palabra? Él no puede quebrantar su palabra. Él no puede mentirme. Él ya me llamó. ¿Creen ustedes que cometí un error? Y Él va a decir, bueno, creo que cometí un error, Elías. Tienes que regresarte. ¿Regresar a dónde? Le digo a los discípulos, ¿a dónde se van a ir ustedes también? ¿A dónde? ¿A dónde vamos a ir? Cuando yo sé que la vida está aquí. La vida está en este mensaje. La vida está aquí. ¿A dónde voy a ir? Él me prometió. y yo debo aferrarme a ellos. El hermano Branham dice, yo me quedo con ellos. No importa cuando llegue ahí y me dice, apártate de mí. Si me voy al infierno con el espíritu de él, no lo van a querer ahí, lo van a echar fuera también. O aún en ese día, él me rechazara, yo sé que Dios es justo lo suficiente de que él está correcto. Así que simplemente me voy. Dice, ¿cómo dice? Lo que necesitamos esta noche. Tener una confesión a la antigua, reconociendo que hemos hecho mal. Amén. Ahora, el sello de la Pascua de nuevo. Ahora obsérvenlo. También fue designado darles, después de este abstracto, fue diseñado darles toda promesa en base a eso, en esa base. Toda promesa en base de la palabra de Dios que fue prometida en la Biblia es mía. ¿Cómo puedo fallar? No puede y no puedo. ¿Por qué? Porque toda promesa de la Biblia es mía. El abstracto. ¿Saben lo que es el abstracto cuando tienen un... Oh, está bien allá. Vas a estar tarde si no te pones... me alcanzas. Así que el abstracto, ¿sabes cuál es el abstracto? Es el récord de una propiedad. Ustedes compran una propiedad y tienen que tener el título que los hace el dueño de esta cosa, ¿ven? Y entonces un abstracto es parte del título. El título, lo que sea que es, las medidas, la distancia y toda la descripción, ese es un abstracto. Así que les pertenece a ustedes. Si hay tal nombre, esto le pertenece a Eli Ortiz. Él ya me dio un abstracto y yo ya ha sido firmado. El cambio de mi cuerpo es mío. Ya está firmado. Dice, esto es tuyo, todas estas promesas son tuyas. ¿Cómo no voy a amarlo? Ven, él ya me transfirió. De las tinieblas al reino de la luz, he sido transferido ya. Así que yo sé que Dios va a cumplir sus promesas, todas sus promesas. Él dice acá, déjenme ver esto. Dice, noten el Éxodo. Va a estar hasta las 11 si no me alcanzas. Dios está aquí y ustedes están aquí. ¿Y cuál es la razón de que Dios está aquí? ¿Cuál es la razón de que ustedes están aquí? Debería ser la pregunta. Ustedes están aquí para probar que Dios es real. Eso es todo. Ustedes están aquí porque Dios quiere probarle al mundo de que Él es real. Jesús vino a probar de que Él es Dios, de que Dios era real y de que Dios tiene poder para resucitar a los muertos. El hermano Branham dice en el Éxodo, noten, el Éxodo, un llamado fuera. Así que Dios, cuando él estaba listo para hacer esto, no había nada en el mundo que el hombre podía hacer o poner una mano sobre ello. Dios lo hizo él mismo. Esto no es el hombre. Esto no es la iglesia. Dios me llamó aquí. Así que si fuera el hombre, yo estaría muy decepcionado. Pero ven, Dios fue el que me eligió. Dios me llamó fuera y Dios me trajo aquí. Así que yo no tengo nada que ver con ello. Así que si tienen un problema, hablen con mi jefe. Porque esa es toda su obra. Dice él. Así que no importa cuánto nosotros tratemos de decir, esta organización lo hará, esta organización lo hará, Dios lo va a hacer. Ese es el único que puede hacerlo. Será la soberana gracia de Dios que desciende y une las iglesias, los llamados fuera, y tenemos un éxodo. El Branham dice acá, ya dijo esto, noten, los pentecostales, sus cuerpos fueron vivificados por la vida nueva que ellos recibieron. Eso me hace sentir religioso. Tomemos al hombre aquí, dice él, vivificado con poder, Enoch,
Job,
Abraham, Isaac y Jacob. Enoch estaba tan lleno del poder vivificador que él caminó, se movió adelante, él creyó a Dios en toda cosa grande, en toda cosa pequeña. Él creyó a Dios e hizo todo lo que debía hacer y un día caminó hasta que se salió. Eso es lo que hará el poder vivificará. Eso es lo que el hermano Branham dice. Sigan adelante, simplemente sigan adelante. Hagan lo que Dios les... Vayan a la iglesia, hagan lo que Dios les pide que hagan. Entonces Dios cumplirá sus promesas cuando ese tiempo llegue. Y también Enoch y Job. Él dice, no me importa. Él estaba tan lleno del poder vivificador que él dice, aún si mi carne muere, aún si los gusanos se comen mi carne, yo lo veré en mi carne. Ahora eso es una afirmación grande, porque él estaba lleno del poder vivificador. Él tenía el poder del Espíritu Santo. Abraham, Sara, ¿pueden imaginarse? Tan llenos del poder vivificador que un día ellos simplemente, Abraham la miró y dijo, oh, wow, te ves como de 18 años de edad. ¿Qué sucedió? Frotando los ojos. Yo no puedo creerlo. Y luego ella lo mira. Estaban tan llenos del espíritu, del poder vivificador, que el cuerpo cambió. Y ustedes tienen el mismo poder vivificador. Uno de estos días vamos a cambiar. En un abrir y cerrar de ojos. Pero ven, necesitamos seguir adelante, porque el poder ya está en ustedes y en mí. Ya está ahí. Escuchen. No hay manera que puedan perderse el rapto. Si están llenos del Espíritu Santo, no se preocupen al respecto. Algunas veces tratan de figurar. Primero California tiene que caer, esto tiene que suceder. Lo que sea que suceda, sucede. Si algo sucede acá y explota, no importa, porque yo no puedo morir tanto como Dios no puede morir. Él ya lo lograron. Estoy contento de lo que el hermano Doug predicó sobre los requisitos y características y la expectativa de una mujer cristiana y un hijo de Dios y una hija de Dios. ¿Ven? Porque ese espíritu en ustedes los moldeará, les dará forma, los hará desear la palabra de Dios, los hará ser obedientes, los hará. Aunque yo no necesito ser hecho, yo quiero que Él lo haga. Porque nadie, la iglesia no puede hacerlo. Si ustedes creen que vamos a moldearlos y darle forma, están equivocados. Si eso es lo que creen que eso va a suceder, el único que puede moldear nuestra vida es Él. Y dice, y vemos a Jacob y Moisés. Oh, qué profeta. Aún habló, lleno de esa vida. Elías se fue en una carroza y no vio la muerte. Y si tan solo venimos rápidamente al 2000, Jesucristo, que estaba tan lleno del Espíritu Santo, que Él se levantó, lo que la palabra decía sucedió. Y luego el hermano Branham dijo, miren a Pablo. Pablo estaba tan lleno del poder vivificador que un día, después de que estuvo, naufragó y que no murió en el mar, que flotó y flotó allá en una isla y estaban haciendo un fuego para calentarse. Y él fue a alcanzar un pedazo de madera y una culebra, la peor culebra que podía morder. Era una culebra que ustedes morían en minutos. Y los isleños ahí empezaron a ver. Porque ellos sabían. Miren a este hombre. Él pasó por toda esa tormenta, pasó por todo ese problema y todo eso para morir aquí mismo. Tiene que ser culpable. Ven, trataron de salvarlo, pero ¿saben? Él fue juzgado y eso es todo. Él simplemente siguió trayendo la madera, sacudió su mano, que estaba tan lleno del poder vivificador que él simplemente continuó y la gente decía. Y él simplemente continuó y no murió. Es lo que yo quiero ser. Quiero que mi vida esté tan saturada, sabe, toda fibra mía en mi carne, que esté saturada del Espíritu Santo. y saben, Satanás no puede penetrarla. Saben, algunas veces tenemos problemas, no estamos llenos completamente hasta arriba, no estamos saturados con el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo, pero yo no solo quiero tener el Espíritu Santo, yo quiero que el Espíritu Santo me tenga a mí. Yo quiero ser lleno hasta de la parte de arriba de la cabeza hasta la parte de abajo de mis pies. Yo quiero tener tanto poder vivificador que cuando venga, tiene que correr de mí, ni siquiera va a querer. Cuando el Satanás venga en la mañana, dice, oh, este hombre se levantó de nuevo, problemas. Yo quiero estar tan lleno de su espíritu, porque esa es vida. Que cuando algo sucede en sus vidas, ustedes simplemente dicen, ya, terminé. Dejen de lamer sus heridas. Solo acepten la manera en que se... ustedes y Dios son la mayoría. Satanás ya perdió. Así que cuando él viene a ustedes y les dice algo, Satanás retrocede. Pasamos por cosas. Pasamos por cosas todos los días. Dios sabe exactamente lo que él necesita hacer conmigo para que yo pueda lograrlo. Él sabe exactamente qué necesita hacer. Y él sabe exactamente por qué me hace pasar. ¿Ven? El sello de la Pascua. Ya casi terminé. Déjenme leerles unas cuantas más. ¿Por qué? Dice él. Tenían el potencial. Tenían el poder vivificador de levantarse de los muertos. Y cuando en la resurrección fueron los santos del Antiguo Testamento. Y se fueron disfrutando la resurrección con él porque ellos estaban llenos de ese poder vivificador. Ahora, si estamos llenos del poder vivificador, no es suficiente decir que estoy lleno. ¿Qué es? Muéstrame. Bueno, tiene que verse la evidencia. Tenemos que ver la evidencia en su vida de ese poder vivificador, que ese poder vivificador está en ustedes. Solo decirlo no es suficiente. Dice, poder vivificador. Se levantaron en la muerte y se fueron con él a la resurrección y disfrutaron la resurrección con él porque estaban llenos de ese poder vivificador. Ellos tenían ese sello genuino de la Pascua. Bueno, ustedes dicen, yo deseara haber vivido en los días de los Antiguos Testamentos. Esperen un momento. En el Tesalonicenses 1, el 1, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice... Yo quiero que lean ustedes eso. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó otra vez al tercer día, no lo fingimos. No fingirlo, sino que nosotros lo creemos. Así también traerá Dios a los que durmieron con él, los que creen. Los santos del Nuevo Testamento con el poder vivificador también resucitarán en su segunda venida. Aquellos que ya están muertos. Pero hay unos que van a permanecer, no van a morir. Dice, traerá el poder vivificador a los que la palabra de Dios vino. Resucitaron con él y esa mañana de resurrección y con la promesa de Dios y de todos los que están en Cristo Jesús también vendrán con él en su resurrección. El poder vivificador de Dios sobre los huesos. Hablando de José. José no quería que sus huesos quedaran allá en Egipto. ¿Por qué? Porque ellos tenían poder vivificador. Él no quería levantarse en Egipto. Él quería levantarse en la tierra prometida. ¿Ven? Es poder vivificador que nos arrebatará. El gran poder vivificador, el poder vivificador viene en estos días, en estos últimos días. ¿Ven? Tenemos poder vivificador en los últimos días. Durante las seis iglesias, solo tenía una porción, no tenían poder vivificador. Por eso no podían lograr el rapto. Ahora hay poder vivificador para lograr el rapto. ¿Ven? Porque ustedes van a tener que tenerlo. Dios no va a mentir. Ustedes van a tener que ser raptados. No tienen que preocuparte de estar listo para el rapto. Déjenlo eso a él. No tienen que preocuparse de que resucitaré. Solo tengan confianza y confíen en Dios. ¿Qué es el poder vivificador viniendo a la iglesia, preparándola en esta hora ese poder vivificador lo hará listos en esta hora en la que estamos acercándonos, el poder vivificador. Antes de cerrar, dice la transfiguración, todos estamos representados ahí en la transfiguración. Miren lo que estamos viendo hoy, noten, solo lo que estamos viendo hoy, el poder vivificador de Dios. Todos estábamos ahí. Estaban los santos muertos representados en Moisés, ahí la resurrección y Jesucristo glorificado, los santos del rapto y Jesús glorificado. Así que hay dos maneras que voy a dejar de este lugar. Yo puedo morir físicamente o el rapto sucede. Pero no me importa, de cualquier manera yo lo logré. De cualquier manera, yo lo logré. ¿Cuál es la prueba? Solo porque estoy diciéndolo, la prueba es que Dios en mí me muestra la evidencia de que Él me eligió. Porque yo quiero ser obediente a su palabra, lo deseo a Él, yo lo quiero a Él. ¿Saben ustedes que no pueden amar a Dios a menos que los ame primero? Ni siquiera pueden hacerse desesperados. Dios tiene que hacerlos desesperados. Tal vez ustedes pueden, más vale, que Dios no puede hacer, ustedes no pueden hacerse desesperados. Dios tiene que hacerlos desesperados. ¿Saben ustedes que la fe que tienen no es ni siquiera de ustedes, que la fe que tienen para creer en Dios es la fe que Él puso en ustedes? Somos salvos por fe. ¿Y no es de qué? Es de Él. Si ustedes están aquí y pueden creer, alabado sea el Señor. Porque no pueden hacer eso a menos que Dios haya hecho una obra en ustedes. Así que no se preocupen, no suden, ustedes lo logran. ¿Por qué? Porque lo dijo. Yo lo creo y eso lo concluye. Todo lo que tienen que hacer es simplemente estar listos. ¿Cómo pueden estar listos? Ríndanse a Dios. Ríndanse a su palabra y en lo que Él les dice que hagan, háganlo. Eso es lo que yo quiero hacer. Y cuando la evidencia de su palabra esté en ustedes, es manifestada en ustedes, ustedes están haciendo las cosas correctas. Pero cuando las cosas se van mal, algo está mal. Solo arrepiéntanse y regresen a ello. Así que necesito terminar rápidamente, dice Él. Ya casi terminé. Déjenme ver. Ya casi terminaste también. ¿Dónde estás? En la transfiguración hicimos eso. Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ven, esa es una puerta. Juntamente con ellos en las nubes. Para recibir al Señor en el aire. No será en un avión. No va a haber una tienda. No se están encontrando en una tienda, no se estamos encontrándonos en Tucson o en Phoenix o en otras iglesias, dejar de correr alrededor. Nos vamos a encontrar en el aire. Este cuerpo no va a ser unido aquí como un cuerpo físico para despegar. Ven, cuando el tiempo llegue, esta iglesia, cuando los muertos en Cristo estén resucitando, lo verán y esta iglesia va a cambiar, algo va a cambiar. Pero lo mismo va a suceder en Phoenix y lo mismo está sucediendo en África y lo mismo en Puerto Rico. Y cuando todo eso suceda y Dios recoge a todos sus santos, se encontrarán. Así que dejen de pensar. Tenemos que unirnos. Si no nos unimos, no vamos a irnos de aquí. Escuchen, no se preocupen de eso. Esto es de lo que tienen que preocuparse. Dios ya los eligió. Y cuando ese día llegue, no tienen que preocuparse del tabernáculo Tucson. Los que son escogidos van a ver lo mismo que ustedes vean. Y cuando todo el mundo, alrededor del mundo, a un tiempo, nos encontraremos en el aire. Así que, este es nuestro lugar de reunión. Pero esto no está sucediendo en iglesia, no estamos unidos. Y parece que estamos más separados que todos. Preocúpense de ustedes, si ustedes asegúrense de que están en eso, que tienen el sello y el poder que les va a resucitar ese día. Y yo me voy a preocupar de mí mismo. Y uno de estos días veremos a los amados venir y cosas empiecen a suceder. No va a ser todo el cuerpo en un lugar junto para ver estas cosas. Esta iglesia, ¿qué iglesia? ¿Qué iglesia? Y luego, 3 días o 30 días, nos encontraremos en el aire. Ese canto, habrá una reunión en el aire, no en la tierra prometida, Tucson, no en Israel. La reunión es en el aire. Esa es la única reunión a la que quiero llegar. Si no llego a ninguna otra reunión, yo quiero llegar a esa. Yo no tengo que ir de iglesia en iglesia. Yo sé, yo quiero, dice, arrebatado con ellos en la nube para encontrar al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Tengo 2 cosas más que leer. Pueden ponerse de pie y leo estas. Recuerden, solamente hay una esperanza. Obtengan este poder vivificador. Sin el poder vivificador, no lo vamos a lograr. Recuerden, el poder vivificador, ese poder que levantó a Jesús de la sepultura. Ustedes tengan fe en lo que ustedes tienen en su propio cuerpo. ¿Ven? Va a ayudar a esa persona sobre la que ustedes tienen sus manos puestas y va a tener una línea de oración. ¿Ven qué tan importante es no solo vivir, sino aquí mismo? Necesitamos ese poder vivificador. Cuando estamos enfermos, cuando necesitamos ayuda, dice él, va a ayudar a esa persona sobre la que ustedes tienen sus manos puestas. Es Dios en ustedes. Ustedes no saben qué tipo de poder tienen. ¿Por qué nos quejamos y clamamos a Dios que esto duele y aquello duele? ¿Por qué no llaman a tu hermano o hermana que pongan sus manos sobre ustedes? ¿Saben ustedes cuál es el poder que hay en ustedes? El profeta dice que tienen tanto poder en ustedes que ustedes pueden crear un mundo allá afuera, un mundo y vivir en él. Bueno, si Dios quisiéramos eso, haríamos eso. Eso es cuánto poder. ¿No creen ustedes que si tienen un dolorcito de cabeza o algo, que no tiene suficiente poder? Esa mujer con un flujo de sangre por tantos años, y digo, si tan solo puedo tocarlo, va a ayudar a esa persona sobre la cual ustedes tienen sus manos. Si tienen un problema, llamen a su hermano o a su hermana. No lo dejen. Si moren ustedes, también vivificará sus cuerpos mortales. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos una vez más. Te amamos, Señor. Padre, es todo obra tuya. Tú eres el que llamó. Tú fuiste el que llenó. Es tu palabra, tus promesas. Y Padre, tú no puedes fallar. Toda tu palabra es verdad y estamos aquí para probarle al mundo. Y tu verdad es verdad, tu palabra es verdad. Padre, somos hijos e hijas de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que dijiste que somos. Nos llamas, nos llenas. Y estamos llamando a esta edad para poder manifestar tus obras. Padre, estamos aquí, Padre. Porque para que el mundo pueda ver que eres un Dios verdadero. Y lo que tú dices, eso va a suceder. Yo soy la prueba de que tú estás vivo. Yo soy la prueba de que vives en mí. Yo soy la prueba. Y uno de estos días, yo tengo la prueba de la resurrección en mí. Padre, te agradecemos porque no estamos dependiendo en nosotros mismos, no estamos dependiendo de la iglesia, no estamos dependiendo de una persona, o sabemos, o no sabemos. Porque tú eres el único que tiene vida. Y tú eres el único, tú eres el dador de vida. Y tú eres el único que puede hacer esta obra. Escudriñaron los cielos y la tierra y debajo de los océanos y me buscaron y buscaban a alguien, pero no había nadie. Nadie que fuera digno de tomar ese libro. No había nadie. Tú eres el único digno. Tú eres el único. Y no hay nadie más aparte de ti. y te adoramos esta noche, Padre. Te agradecemos por la obra que has hecho en nuestras vidas y continuamos agradeciéndote por la obra que continuarás haciendo. Es un proceso, necesitamos seguir adelante. No hay tiempo de relajarnos. Estamos en la última etapa. No es tiempo de tomar las cosas fácil. No hay tiempo de perder. No hay tiempo de no ser. Este es el tiempo en que los hijos e hijas de Dios se pararán juntos y seguirán adelante. Y nos animaremos unos a otros a continuar. Algunas veces la jornada es dura. Algunas veces se pone cansados. Algunas veces esto sucede, pero tenemos una promesa. Lo logramos, lo logramos. No que lo voy a lograr, lo logramos potencialmente. Solo estoy esperando ese día, ese tiempo. Y hasta entonces, Dios, yo te creo. Dios, te amo. Y yo quiero ser obediente y yo te deseo y a nadie más. Gracias, Señor, de nuevo por esta oportunidad que tenemos de hablar de ti, de ver tu palabra, de ver tus promesas. Gracias por otra oportunidad, Padre, porque todavía tenemos algo que hacer o nos falta algo, pero sabemos, Señor, que continuaremos siguiendo adelante y haciendo las cosas que nos pediste que hiciéramos. Tú terminarás la obra que comenzaste, Señor. Yo solo tengo que ser responsable a ti y simplemente amar hacer tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Gracias de nuevo por este grupo de gente. Padre, bendícelos. Aquellos que están escuchando, Padre, bendícelos a sí mismo. Te amamos, Señor. Y hasta que nos veamos unos a otros de nuevo, continuamos creyendo, Padre, que si no es aquí, será allá, nos veremos unos a otros, porque esa es tu promesa. En el nombre de Jesús, te pedimos todas estas cosas. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Quiero tratar de cantar. Vamos. De hecho.